reyes. El rey de reyes es el Señor Jesucristo y estamos estudiando el linaje de él, los antecesores de él, en esa estirpe de reyes que menciona la palabra de Dios de una de las partes en que se dividió el reino después de la muerte de Salomón, el reino del sur, que se llamaba Judá, de ahí vienen los judíos. Y entonces a través de la estirpe de esos reyes llegamos al Señor Jesucristo. Y estamos conociendo un poco la historia de esos reyes, lo que la Biblia habla de ellos. Y naturalmente, como es la palabra de Dios y es tan rica en conocimiento y en enseñanza para nosotros, siempre tiene una enseñanza práctica para la vida. Y de eso se trata, de buscar en la palabra de Dios no solamente la historia, el conocimiento de la Biblia, sino además qué aplicación, qué lección tiene Dios para nosotros en estos días. Después de tantos siglos, estamos hablando de, en este caso, de 700 y pico de años antes de Cristo. Estamos hablando de 2.700 años de distancia. Y uno puede decir, ¿qué me puede decir algo a mí en un mundo tan distinto, tan dispar como el nuestro? En una sociedad tan tecnificada que obviamente ellos ni soñaban con lo que nosotros tenemos en estos días, y sin embargo, la Biblia es vigente. La Biblia siempre tiene una lección para nosotros, para hoy, y la gente no ha cambiado, el hombre no ha cambiado, la mujer no ha cambiado. En esencia somos igual. Por eso Dios tiene algo para enseñarnos, por eso la lección para hoy es una lección vigente también. Vamos a mirar en la palabra de Dios, pero si quieren ustedes busquen lo de sus Biblias, es lindo leer la Biblia, pero yo lo puse allí como pensé que iba a haber gente nueva en esta mañana. Tengo los pasajes allí puestos, así que los van a poder leer también en la pantalla, pero si quieren buscarlos en la palabra de Dios, vamos a hablar de este hombre que se llamó Amasías, un rey de Judá que se llamó Amasías. Y el título que puse a esta lección de esta mañana es Buen Comienzo y mal término. A veces, en circunstancias de nuestra vida, laborales o sentimentales o de cualquier índole de nuestra vida, a veces empezamos bien y a veces el final no es tan bueno. Inclusive en la vida cristiana, a veces también empezamos bien y no terminamos tan bien. Y lo que la palabra de Dios nos exhorta es justamente eso, a empezar bien y naturalmente terminar bien. Iba a decir bien, no, voy a decir mejor. Podemos empezar bien y podemos terminar mejor, y de eso se trata. Y aquellos que son del Señor y tienen poquito de ser del Señor, que conocieron al Señor hace poquitito, están empezando también esa nueva vida, y les digo que es posible vivirla y es posible empezar bien. De hecho, cuando uno empieza con el Señor empieza bien, y es posible terminarla mejor, sin duda. ¿Sí? De modo tal que el mensaje de hoy es un mensaje de estímulo, de esperanza, a pesar de que vamos a mirar un hombre que empezó bien y no terminó tan bien. Vamos a mirar dos cosas en este hombre. Se llama, en primer lugar, el comienzo de la carrera cuando Amasías siguió a Dios, siguió al Señor. Y el fin de la carrera cuando lamentablemente este hombre Amasías no siguió o se apartó del Señor. Los puntos los vamos a ir viendo juntos, así que haremos un análisis juntos de este pasaje de la Escritura. Déjeme decirle que la carrera, la vida cristiana más bien, es una carrera. La vida cristiana es una carrera. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, este pasaje en capítulo 9, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y entonces el apóstol está escribiendo a los creyentes y está diciendo: corred de tal manera que lo obtengáis. Porque efectivamente, la vida cristiana es una carrera. Cuando conocemos al Señor, ahí es la largada de la carrera. Y ahí empezamos a correr. Y a veces ocurre lo que Isaías dice en el capítulo 40, un pasaje muy precioso, que dice que los que esperan en el Señor, dice, serán como las águilas que remontarán vuelo, como ellas. Y luego dice, correrán y no se cansarán. Y luego dice, caminarán y no se fatigarán. Y a veces la vida cristiana es así. Al principio volamos como las águilas. Quien nos pregunta cómo estás y decimos pleno. Y decimos, esto es una nueva experiencia, esto es una bendición. conocí al Señor, lo tengo en mi corazón, tengo esperanza de vida eterna, tengo el perdón de pecados, y volamos como las águilas, y allí estamos arriba, donde parece que estamos solos en la inmensidad del espacio. Continúa la vida cristiana, y las circunstancias de la vida nos hacen ya no volar tan alto, no porque no querramos, sino porque evidentemente nos damos cuenta que tenemos que no tanto volar, ahora tenemos que correr, y empezamos a correr la vida cristiana, y gracias a Dios, la esperanza que tenemos como creyentes es que corremos y no nos cansamos. Pero siguen pasando los años, uno va madurando, y como todo llega en la vida y uno ya se serena, también en la vida cristiana nos vamos serenando y decimos, bueno, ya no estoy volando como las águilas, ya no estoy corriendo como los atletas, ahora estoy caminando. Y dice, caminarán y no se fatigarán. Y la vida cristiana es una vida que hay que vivirla así. Está bien que volemos, está bien que veamos todo nuevo y que estemos por el aire como si estuviéramos flotando en el aire. Está bien que corramos en la vida cristiana y que alcancemos todo aquello que Dios tiene para nosotros. Pero cuando maduramos en la vida cristiana y pasan los años, está bien que caminemos y que caminemos de la mano del Señor y que caminemos poniendo nuestras pisadas en las pisadas del Señor. Y entonces vamos andando por la vida cristiana lentamente, pero con paso firme. Y entonces no nos cansamos, no nos fatigamos, porque el Señor está con nosotros. La vida cristiana, digo que es una carrera de resistencia y no de velocidad. Porque la vida cristiana no es una vida fácil, sin duda. Es una vida muy difícil. Quien es cristiano no vive con un almohadón debajo de la cabeza. El cristiano vive una vida difícil, de lucha permanente, de conflicto permanente, porque vivimos un mundo que va al compás, al revés de nuestro compás, al revés de nuestra meta. Si el mundo va a la derecha, nosotros vamos para la izquierda. Si el mundo va para la izquierda, nosotros vamos para la derecha. Tenemos una mente distinta a los creyentes, tenemos una forma distinta de pensar y vamos chocando con esta cultura, por lo tanto, lo nuestro es una contracultura. Y entonces decimos que la vida cristiana debe ser una vida, una carrera de resistencia, un maratón, vamos a ponerlo así, un maratón, que se tiene que andar lentamente, a paso firme, pero lento, para llegar al final y llegar bien. Dice la Biblia en Eclesiastés 9:11, no es de los ligeros la carrera. No es de los ligeros. La carrera es como dice el apóstol allí en Hebreos 12. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo le preguntaría acá a los que ya tienen años en la vida cristiana si están avalando lo que yo digo. ¿Es así o no? ¿Es verdad? Es verdad que hay que tener paciencia, es verdad que hay que caminarla despacito, es verdad que ya no podemos correr. Bueno, muy bien, así es, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo termina ese versículo? ¿Cómo dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces la carrera, cuando ponemos los ojos en Jesús, tiene sentido y llegamos al final. Lo importante es llegar a la meta con gozo y fidelidad. Dice el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y eso es lo que un cristiano debería sentir, acabar la carrera con gozo. Claro que la empezamos con gozo. Cuando conocemos al Señor, todo es alegría en el corazón, todo es sentimiento profundo de gozo en el alma. Nos hemos liberado de algo que era un peso en nuestro corazón. Tenemos la paz del Señor, del perdón del Señor, pero ahora empezamos a correr la vida cristiana y la vida, como decíamos, una vida compleja, con las luchas y las pruebas. Pero lo importante es que acabemos la carrera con gozo y podamos entrar a las puertas del cielo, en esos portales de esplendor que nos esperan a los creyentes. No es una fantasía, es la verdad, es lo que Dios dice en su palabra, es su promesa, y lo creemos así firmemente, ¿verdad? Y entonces decimos, cuando pase esos portales de esplendor y me espera el Señor, allí estaré con gozo en su presencia. Y ojalá sea la experiencia de todos en esta mañana. Vamos a mirar un poquito el comienzo de la carrera. Amasías cuando va siguiendo al Señor, como si fuera una autopista, un camino sencillo, recto, límpido. Y allí miraremos dos cosas. En primer lugar, tres cosas. Imitación imperfecta. Dice la escritura en segundo libro de Reyes, que trata también la vida de este hombre, dice: en el segundo año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, léase su antecesor. Los judíos decían padre, aunque fuera el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, etcétera, era su padre, en definitiva venían de él. Pero entonces dice: hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Y este es efectivamente, sí, era el papá de él, ¿sí? Entonces, no, dice, hizo bien, hizo las cosas bien, aunque no como David. Las hizo conforme a Joás su padre. Amasías quiere decir fuerza de Jehová. Y no cabe duda que Amasías definitivamente había sido puesto su nombre por una mujer piadosa, y que evidentemente le puso el nombre, su papá también, pensando en que fuera así, un hombre fuerte en el Señor, o tomara la fuerza en el Señor. Pero dice: hizo lo recto, aunque no como David. David fue un hombre que, a pesar de todos los errores, y tuvo muchos, y muy graves y muy serios, fue un hombre que empezó bien y terminó firme en la fe. Así fue David. Por eso David es un parámetro. Por eso David es la vara de medir, por eso David era el paradigma para todos. David era el modelo, y todos se comparaban con David. Ahora, David había puesto la vara muy alta, obviamente. Había que llegar a la vara de David. Por eso dice la Escritura: fue como, pero no tanto. Fue como siguió al Señor, pero no como David. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es esta: ¿qué tan parámetro somos nosotros para los demás? David era el parámetro, era la vara de medir, era la vara alta que tenían que saltar en todo caso aquellos que como los corredores, ¿no? De garrocha. Tenían que pasar esa vara y algunos no llegaban. Ustedes vieron las Olimpiadas, ¿sí? Vieron cuando no llegan y la vara se cae y no alcanza. Y cuando llega, entonces, más alto, más alto, más alto. Y uno quiere llegar a pasar ese récord, ¿verdad? ¿Qué tan vara somos para los demás? Como padres, como esposos, como empleados, como creyentes. ¿Cómo es nuestra vara para los demás? ¿Es baja? Si es baja, vamos a pretender que los demás sean también de vida chata. Si es alta, vamos a ocuparnos para que lleguen, inclusive la pasen. No hay mejor cosa que un hijo supere al padre, que un alumno supere al profesor, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Que un miembro de la iglesia supere a los ancianos. Ojalá fuera así, ojalá sea así. Estamos esperando esto. La vara tiene que ser muy alta, sin duda, porque Dios pone varas altas, porque los estándares de Dios son altos, porque Dios no nos manda a una vida chata, de vuelo bajo. Dios tiene estándares muy altos en la Biblia. Y uno dice: ¿y cómo voy a ser capaz de superarlos o de por lo menos alcanzarlos? Y Dios tiene toda la fuerza del cielo y todo el poder del Espíritu Santo para que lleves una vida de acuerdo a los parámetros de Dios, de acuerdo a la vara de Dios. Viví alto, hermano. Viva alto, hermano. Apunte alto, hermano. No viva una vida de vuelo bajito. Viva como las águilas, arriba, remonte vuelo, sea distinto, sea superior, no sea, bueno, yo me comparo, bueno, si me comparo con los de abajo, siempre voy a estar un poquito más arriba, y entonces digo, bueno, me conformo con eso. No, compárese con los de arriba, compárese con los mejores hombres, con las mejores mujeres, con los hombres más espirituales, con las mujeres más espirituales, compárese con ellos y diga: Señor, yo quiero, no por envidia, eso no es, sino por deseo de llegar a las alturas que el Señor pide. Compárese con el Señor. Y el Señor dijo una vez, sorprendentemente, que los que seguían a Él, mayores obras que Él harían. ¿Usted puede decir, yo puedo hacer mayores obras que el Señor? Al principio diríamos que no, ¿verdad? Ahora, si Él lo dijo por algo, mayores obras que yo harán. Quiere decir que podemos servir para el Señor y Él nos puede utilizar grandemente. El Señor trabajó 3 años y tal vez tú tengas muchos más que 3 años para trabajar para el Señor. Dios puede hacer contigo. Alguien dijo una vez, Alguien dijo una vez, no se puede llegar a saber las cosas que puede hacer un hombre o una mujer entregado totalmente a Dios. No se puede ni imaginar lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer enteramente entregado a Él. Entrégate al Señor y vive la vida cristiana con altura. Hizo conforme a Joab, su padre. ¿Qué hizo su padre? Bueno, fue un hombre que empezó bien, ya lo habrán visto con Jorge el domingo pasado, supongo, ¿eh? Empezó bien y terminó mal, porque empezó reparando la casa de Dios. Está muy bien eso, las grietas de la casa de Dios. ¿Recuerdan? Supongo que lo habrán visto, ¿no? Bien, muy bien. Y luego la abandonó, y cuando abandonó la casa de Dios, le fue mal. Mire, hermano, cuando abandonamos la casa de Dios, lo voy a decir más despacito. Cuando abandonamos la casa de Dios, no te puede ir bien, no nos puede ir bien. Cuando dejamos la casa de Dios, dejamos al Señor, no nos puede ir bien. Aquí, no por este lugar, sino porque aquí el Señor está presente en medio de su pueblo, no dejes la casa de Dios. Si querés empezar bien y terminar mejor. ¿Cómo terminan la carrera algunos? Algunos la terminaron muy mal. Mire, no vamos a hacer historia, pero usted se acuerda de Sansón, ¿no? ¿Cómo empezó? Un hombre lleno de Espíritu Santo. ¿Cómo terminó? Bajo las piedras de aquella casa que derrumbó con su fuerza. ¿Cómo terminó Saúl? Empezó bien, terminó horriblemente mal. ¿Cómo empezó Salomón? Un hombre con toda la sabiduría. Empezó como nadie y terminó, las muchas mujeres desviaron su corazón, ¿recuerda? ¿Cómo terminó Josafat? Un hombre extraordinario. Y empezó bien, y cuando al final se metió en yugo desigual con los infieles, le fue muy mal. ¿Cómo empezó Demas? Demas, Nuevo Testamento. Pablo dice, Demas me abandonó amando más este siglo. Había empezado bien, nada menos que un compañero de Pablo. ¿Quién no quisiera ser compañero de Pablo? Bueno, no sé. Había que tenerlo a Pablo de jefe, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh, qué jefe, ¿no? Pero, muy bien, empezó con Pablo. Y terminó, dice, amando más a este siglo. Empezó bien, terminó mal. ¿Cómo vamos a empezar la carrera? ¿Cómo vamos a terminar la carrera? Gálatas nos da una pauta. Dice el apóstol, oh Gálatas, insensatos, dice. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Tan necios sois, dice el apóstol. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Así eran los Gálatas. Habían empezado bien, a correr bien. ¿Quién los había fascinado? ¿Sabe lo que es fascinar, verdad? Sí. La serpiente fascina, ¿verdad? Al bichito. Lo mira y el bichito ahí está. Ni se mueve. Y cuando se quiere dar cuenta, ¡flup! Listo. Fue. El mundo fascina. Satanás fascina. La carne fascina. Las cosas de la vida fascinan. Y cuando te quieres dar cuenta, estás corriendo bien. Y la Biblia te dice, sos un insensato. No usás la cabeza. No usás el sentido. Te desvías del camino. Hebreos dice, capítulo 6, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis demostrado hacia su nombre, habiendo servido, miren qué clase de creyentes eran, ¿eh? Servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos, y acá está lo bueno, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el fin. Que cuando Dios te llame, te vayas con Él con la conciencia tranquila, has hecho lo que tenías que hacer. Jim Elliot, ese gran hombre de Dios, que fue uno de los misioneros que fueron muertos por los indios allí en el Ecuador, un hombre fantástico, un paradigma, ese tenía la vara muy alta sin duda, un hombre joven. Y dijo una vez, cuando tengas que morir, asegúrate que todo lo que tienes que hacer es morir. Extraordinario, extraordinario. Cuando tengas que morir, asegúrate que todo lo que tienes que hacer es morir. Hiciste todo, llegaste al fin, llegaste con fidelidad. ¿Cómo terminar la carrera? Pablo está mirando la carrera en aquel entonces, las carreras pedestres, dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para recibir una corona que se echa a perder, pero nosotros una que dura para siempre. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. no como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien disciplino mi cuerpo. Yo no puedo hablar de esto, pero sería interesante hablar de esto. Disciplino mi cuerpo, que no haga lo que quiera, que no haga lo que el cuerpo quiera, que es una de las de los propósitos de hoy, de este postmodernismo que vivimos. Viví como quieras, viví a tu manera, viví al la, como dice una canción. ¿Sí? Yo la escuchaba el otro día, digo, no puedo creer lo que... Viví al la. ¿Qué tal vivir al la? ¿Sí? Lo que venga, ¿sí? Como esa canción que yo digo siempre, ustedes saben, porque ya lo dije más de una vez, ¿eh? Que a mí me parece horrorosa, aunque la música es extraordinariamente buena, que dice a mi manera, vivir a tu manera. No, hermano, viví a la manera de Dios, no a tu manera. Si vivís a tu manera, te va a pasar como esto. Dice Pablo, disciplino mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Déjenme contarles una anécdota. Meyer cuenta una vez, en un libro muy precioso que tiene, que se llama Un reprobado y otros mensajes, dice que él tenía una lapicera, estamos hablando del siglo anterior, tenía una lapicera fuente y escribía con la lapicera fuente y un momento determinado, dice Meyer, la lapicera me dejó de andar. Entonces la puse en una gaveta y ahí la dejé, no la tiró, pero ahí la dejó, dentro de la gaveta. Y dice, compré otra lapicera y escribía con la otra lapicera. Pero a veces abría la gaveta y miraba la lapicera vieja y dice, Meyer es muy así, dice, es como si la lapicera me hablara y me dijera, ya no me usas más. Antes te servía, no dejabas de escribir nunca conmigo, cuando salías me llevabas en tu saco, en tu bolsillo, dice, ahora estoy acá metida en un cajón. Y ya no me utilizas más. Y Meyer decía, me hacía pensar en si algún día Dios hiciera conmigo lo mismo que la lapicera. Me agarrara porque ya no le sirvo, porque ya no soy el mismo de antes, porque ya no tengo el mismo entusiasmo de antes, porque ya no tengo la misma obediencia de antes, y me pone en el cajón. Estoy ahí, es la lapicera. Sigo siendo suyo, pero no me usa. Y Pablo tenía ese sentimiento, no sea que habiendo predicado a muchos, yo un día sea descalificado. No dice reprobado, no quiere decir que dejes de ser un atleta, no quiere decir que pierdas la salvación, no quiere decir eso. Quiere decir que Dios ya no te usa. ¿Cuántas veces Dios te llama para usarte? ¿Cuántas te ha llamado? Y te ha dicho, te quiero usar. Y seguís viniendo aquí a la reunión, muy bien. Y seguís oyendo los mensajes, muy bien. Y seguís leyendo la Biblia, muy bien. Pero no estás haciendo nada para Dios. No llegará el día cuando Dios te diga como la lapicera de Meyer, ahí está, dentro del cajón. Seguís siendo mía, pero no te voy a usar más. Porque ya no te necesito. Qué triste. Qué triste. Así que tengamos en cuenta, estamos corriendo la carrera. Sigamos corriéndola como, no como cualquier cosa, sino buscando el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso Pablo podía decir estas palabras, he peleado la buena batalla, y he terminado la carrera, y he guardado la fe. Por lo demás, me espera, dice Pablo, una corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y mire esto, habría que haberlo subrayado esto. Léalo junto conmigo, por favor. Léalo conmigo, al final. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Usted está incluido, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. De modo tal que podemos decir como Pablo, que peleamos la batalla, que terminamos la carrera un día, que guardamos la fe, que nos espera la corona de justicia. ¿Está esperando la corona usted? Esa corona la vamos a echar a los pies del Señor, sin duda. Como allí dice el libro del Apocalipsis. Va a ser la gloria para él, pero el premio va a ser para usted. ¿Sabe una cosa? La salvación es por gracia, pero el premio es por obras, no es por gracia. Para ganar el premio hay que hacer obras. Para salvarnos no hicimos nada, ¿verdad? Más que creer. ¿Es verdad? No hicimos nada. Dios no nos pide nada, lo hizo todo en la cruz él. Pero para el premio que Dios nos da, ahí sí tenemos que trabajar. Porque la salvación es por gracia, pero el premio es por obras. Obediencia incompleta. Dice en 2 Reyes 14:4, con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, aunque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Eran lugares de culto, donde rendían culto. En primer lugar, eran para idolatría pagana, donde rendían cultos paganos. Esto era absolutamente rechazado por Dios. Pero además, también hacían adoración para Dios. Algunos adoraban a Dios, pero lo hacían incorrectamente. ¿Por qué? Porque no era el lugar donde Dios había dicho que tenían que adorarle. Y déjeme decírselo en un versículo de la Biblia. Dice en Deuteronomio 12, ¿qué dijo Dios sobre el lugar de reunión? Cuando ofrezcas holocaustos, sacrificios, cuídate de no hacerlo en el lugar que te plazca. Lo ofrecerás en el lugar que el Señor elija. Dios había puesto un lugar, y ese lugar era un lugar para ofrecer los sacrificios. No en lugares altos, en cualquier lugar. Era allí donde tenían que ir, el lugar donde estaba el centro de adoración para Dios. Ahí, dijo Dios, tenían que ir. Bueno, déjeme decir una cosa. Hoy en día, muchos hacen algo parecido. Está muy de moda ahora el tener mini iglesias, lugares de encuentros pequeños, donde está muy bien si se usan para predicar el evangelio, está muy bien si se usan para orar y es comodidad, pero se corre un riesgo, y eso es lo que hay que cuidar. No está mal que se haga, se corre un riesgo, que se olvide el lugar donde la iglesia de Dios se reúne. Está muy bien que tengamos, si queremos, reuniones en lugares para comodidad, pero el lugar de encuentro es aquí, en la iglesia del Señor. El lugar del encuentro es donde, como en la palabra de Dios dice, todos los que habían creído estaban como, ¿cómo? Juntos. Llega el día en el cual la iglesia del Señor se congrega. El apóstol Pablo lo enseña así en 1 Corintios 11 y 14. Dice, cuando reunís como iglesia, no perdamos de vista la comunión. Estar juntos, adorar juntos, aprender juntos. Me encanta cuando veo la iglesia en pleno, me encanta, es un gozo para mi alma, de verdad lo digo, ¿sí? Oro al Señor para que sea así, y cuando lo veo, doy gracias a Dios. Pero cuando la iglesia está plena, ahí es donde dice la Escritura, Salmo 133, cuando estamos juntos en armonía, Dios allí envía, ¿qué cosa? Bendición, ¿y qué más? Y vida eterna, claro que sí. Bendición y vida eterna. La vida eterna que necesitan aquellos que no son de Cristo y la vida eterna que seguimos necesitando aquellos que ya somos de Cristo. Porque nosotros necesitamos que Dios nos dé permanentemente esa vida eterna que nos hace vivir la vida cristiana con plenitud. Juntos en la casa de Dios. Pero además también el problema no solo del lugar, sino del culto, de la adoración. Y déjeme decirle que a veces, en las iglesias hoy también se ha perdido la idea de lo que es el culto espiritual. Y lo tengo que decir así. Usted lo puede mirar. Prenda la televisión o más bien en internet, busque cultos y ya va a ver. A veces los cultos son meros shows. Y lo digo en serio. Shows. Van, se sientan, la música es extraordinaria, ¿sí? Los cantos son extraordinarios. La Biblia a veces se abre, a veces no tanto. A veces no tanto, cuando tiene que ser lo central. Pero ahí están, y después se van. Y Dios dice que tengamos cuidado con eso, porque el culto a Dios es un culto muy, muy importante, muy necesario, y tiene que ser un culto espiritual. Mire lo que dice la palabra. Dios conoce, dice, vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, detestable. Tenemos que tener cuidado de tener el culto. El culto tiene que ser un culto gozoso, pero al mismo tiempo tiene que ser un culto espiritual, reverente, reverencia gozosa para Dios. No hay que venir con cara larga y cantar solamente himnos del año del siglo XVI. Está muy bien, me encantan. Pero no es eso solo. Podemos cantar los coros nuevos, podemos cantar canciones siempre que tengan una buena letra, porque lo importante es la letra, más allá de todo. Pero lo importante es que tenemos un culto gozoso, un culto que llegue a Dios, un culto realmente espiritual, un culto en el cual uno salga y diga, qué bien que me hizo ir a la reunión. Usted viene con ganas a la reunión, viene con ganas. Y usted dice cuando se va, qué bien que me hizo estar en la reunión, ¿cierto? Ese rato. No perdí tiempo, estuve una hora cerca del Señor, escuché su palabra, canté las canciones, estuve con la gente, con los hermanos, qué bien que me hizo. Ojalá sea así. Tenemos que orar y hacer todo el esfuerzo para que el culto sea un culto espiritual, reverente y gozoso, para gloria de Dios y para nuestra bendición. Obediencia incompleta, voy a pasar este punto. Atención inapreciable. Segundo Crónicas 25 dice estas palabras. De Israel, Amasías tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, la parte norte, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas por pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque, escuche, en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías le dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, y esta frase me encanta, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. ¿Qué pasó con esta tensión inapreciable que Amasías, cuando todavía seguía al Señor, hizo de las palabras del profeta? Recibió un verdadero consejo, un consejo oportuno de un hombre espiritual. Déjame decirte una cosa. Cuando busques consejo, busca consejo de hombres y mujeres espirituales. Los hay. En toda iglesia los hay. Y también en esta. Busca el consejo de hombres y mujeres espirituales. Decíselo de todo corazón. Ora al Señor, pero busca el consejo, no de cualquiera. Bueno, cuando digo cualquiera no estoy diciéndolo peyorativamente. Estoy diciendo cualquiera en el sentido de que cualquier hermano, aunque vos lo veas que anda allí, no. Busca el consejo de hombres y mujeres espirituales. Te va a hacer bien, Dios te va a hablar, te va a ayudar. Pero además, aquel hombre le dio el consejo, no te mezcles con los de Israel, porque Dios no está en Israel. Y si te metes con los de Israel, a pesar de que hayas pagado lo que pagaste para contratar a los soldados, te va a ir mal, porque Dios no está en Israel, le dijo aquel varón de Dios. Y acá hay un principio espiritual muy interesante. Y el principio espiritual quiere decir, no te mezcles con aquellos que no son de Dios. No hagas alianza con aquellos entre los cuales Dios no está, que Dios no es el Señor. Lo dijo el Señor muy lejos en Deuteronomio 22, allí en el Pentateuco. Cuando plantes tu viña, dice, no mezcles diferentes clases de semilla, no sea que se pierda todo. No ararás con buey y asno juntamente, etc. Es decir, no tengas, como dice Pablo, yugo desigual ¿con quién? ¿Con los incrédulos? No hagas yugo. Porque si Dios no está con el incrédulo, no es su Señor, no es su Dios, no te va a ir bien. Y hermanos, cuando salteamos este principio, cuando decimos este principio no tiene gran valor hoy en día, ¿quién va? Muchas veces nos va mal. Tengámoslo en cuenta y lo subrayo otra vez en esta mañana. Dice la Escritura entonces, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Tengamos cuidado con las maneras de aquellos que no son del Señor. Pero esa obediencia humilde de Amasías se basa en dos conceptos espirituales muy interesantes que los destacamos hoy. Dice, en Dios está el poder. Gracias a Dios. En Dios está el poder. Para tu vida, en Dios está el poder. Para todo lo que necesites, en Dios está el poder. Podemos contar con eso. Es una frase de la Biblia. En Dios está el poder. Yo no puedo, Señor. Tú puedes. Yo no soy capaz, tú eres capaz, y yo confío en ti. Yo voy a orar y voy a poner toda mi esperanza y toda mi confianza en el Señor. Y cuando pongo toda la confianza en el Señor, Puedo, no porque yo pueda, sino porque todo lo puedo en que me fortalece. Y además hay otro concepto, esperar en Dios, porque dice Dios puede darte más que esto. A veces decimos, bueno, pero qué pena, porque esto que invertí, aquello que hice, tiempo, dinero, etcétera. Déjame decirte una cosa, Dios puede darte más que esto. Es bueno ser fiel a Dios y Dios recompensa. Y puedes decir, bueno, si yo tuviera relación con este, ganaría tanto. Y Dios te dice, no lo hagas. Déjame decirte, Dios puede darte más que esto. Dios es el dueño de todo. Dios tiene todas las riquezas. No te va a faltar. Sé obediente al Señor, porque Dios premia la obediencia de aquel que es fiel a su palabra. Que seamos fieles a su palabra. Los principios de Dios son principios. Y uno cuando camina sobre principios no yerra. Tiene que tener principios en la vida, morales, en este caso espirituales. Cuando nos aferramos de los principios de Dios, Dios bendice. ¿Por qué? Porque Dios puede darte más que esto. Y cuando te querés acordar, decís, wow, la bendición que Dios me ha dado supera todo aquello que yo había pensado. Es más de lo que yo había pensado, es más de lo que había ganado. ¿Por qué? Porque fui fiel a Dios, porque fui obediente a su palabra, porque fui obediente a sus principios. Bueno, vimos la primera parte y ahora vamos a ver la segunda parte. El final de la carrera de Amasías. Cuando Amasías se aparta del Señor. El camino ahora ya no es tan límpido como antes, ya no es tan recto como antes. Sí, no es tan firme como antes. Ahora Amasías empezó a fallar y su final, lamentablemente, fue un final triste. La primera cosa, adoración inadmisible. Leo en segundo libro de Crónicas 25 estas palabras. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, había luchado contra los edomitas, un pueblo enemigo de Israel, y lo había vencido, dice, trajo también consigo, cosa rara, esta, los dioses de los hijos de Seir, de los edomitas, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto, dice, se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, te han puesto a ti por consejero del rey, mira la soberbia ahora de Amasías, déjate de esto, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. ¿Qué le pasó a Amasías? Un hombre tan recto, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que obedecía a Dios, un hombre que estaba en sus manos prosperado, ¿qué le pasó? Fue una batalla, ganó la batalla y en vez de agradecerle a Dios y volver y adorarle, resulta que se trae los dioses de ese pueblo y los adora. Yo no lo puedo entender, ustedes supongo que tampoco, ¿verdad? Es algo raro lo que le pasó. Bueno, se metió con la idolatría. Y la idolatría, los dioses falsos, son todo eso que está ahí. Venga conmigo, por favor, a Isaías 44. ¿Sí? ¿Tiene su Biblia? Mire lo que dice. Isaías 44. Y usted me dirá, bueno, Isaías, 700 años antes de Cristo, ¿y qué tendrá que ver con hoy? Hoy también tenemos idolatría. Sí, tenemos idolatría. 44, versículo 9. Los formadores de imagen, Isaías 44, 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Algo hueco, dice. Quiere decir eso. Algo hueco, sin consistencia. Todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil, si no sirve para nada. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? A veces vemos a la gente, y usted sabe, adoran imágenes. Llegan a adorar cosas increíbles. Escuchó hablar de San la Muerte, ¿no? ¿Usted puede creer eso? ¿Puede creer que una persona se arrodille delante de un dios como ese o como el gauchito y como tantas? O sea, en vez de adorar a Dios, adoran imágenes que no ven, no oyen, no sienten, no saben, no sirven, dice la Biblia. Pero además de eso, es una insensatez. Dice el versículo 17, hace el sobrante de todo aquello que cocina, que lo usa para hacer un asado, etc. Dice, del sobrante hace un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. A un pedazo de palo. No saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Es insensatez. Es absoluta insensatez el estar delante de una imagen. Con mucho respeto lo digo, pero ¿usted cree que una estampita puede darle algo? ¿Puede escucharle algo? ¿Usted cree que un pedazo de, por muy lindo que sea, un pedacito de papel pintado puede hacerle algo? Dios no necesita cosas, imágenes para verle. Por la fe le vamos a Él y le oímos y leemos su palabra y le adoramos y le rogamos. Pero además, dice, es mentira. Versículo 20, dice, de ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Mentira. Y déjeme decirle algo, los ídolos modernos también existen hoy. El dinero es un ídolo. El sexo es un ídolo, sigue siendo. Las redes son un ídolo, las redes de comunicación, sociales. La diversión es un ídolo, muchas veces. El deporte, que no digo que esté mal, digo que cuando se transforma el ídolo es un problema. La música es un ídolo, para muchos, inclusive cristianos, la música llega a ser un ídolo, la música por la música. Déjeme contarle una cosa. ¿Conoce Netflix, no? ¿Sabes lo que es Netflix? Bueno, muy bien. No está mal Netflix, venga, que tiene cosas muy interesantes. ¿Se ha dado cuenta que Netflix, más que películas, tiene series? Temporada 1, temporada 2, temporada... ¿Vio? El otro día estaba hablando un ejecutivo de Netflix y dijo esto. A nosotros nos interesa ninguna otra cosa más que el tiempo de la gente. Y me hizo estremecer. El tiempo de la gente. Por eso temporada 1, temporada 2. Yo una vez me enganché con una, confieso. Una serie de Moisés que había por la televisión. ¿Se acuerda de Moisés? Y se me había hecho casi una adicción. Porque yo dejaba, menos la reunión, dejé todo para ir a ver a Moisés. Me encantó. Pero eran como 50 capítulos, qué sé yo cuántos. Y yo estaba enganchado con... Y después me puse a pensar, claro, te engancha. Te engancha uno, después el segundo, el tercero, el cuarto, vos no podés parar. Y lo peor es que está todo premeditado. Nos interesa el tiempo de la gente. Te están robando el tiempo. Ahora, ponete a pensar, ¿qué te deja? Bueno, puede ser interesante, divertido, muy bien, no digo que no, venga, que tenemos necesidad muchas veces de un tiempo de esparcimiento. Tené cuidado, porque detrás de eso hay una mente. Y esa mente está queriendo agarrar tu tiempo, que es lo más valioso que tenés, porque no se recupera con nada. El tiempo que perdiste hoy, mañana no lo puedes recuperar. Se acabó. Es un bien que se acaba, se extingue. Tené cuidado que no te quiten el tiempo. Y el tiempo a veces, o este tipo de cosas, son ídolos de hoy. Y uno cuando tiene el tiempo para los ídolos, no tiene el tiempo para Dios. Y vos decís, ¿cuántas horas me lleva? Y 2, 3, 4, 5 horas detrás de la pantalla. Ahora, ponete a leer la Biblia. 10 minutos me alcanza, ya está, suficiente. Si no, me canso, me aburro. Así es tu vida espiritual, sin duda. Dios te ayude para que no te roben el tiempo. Sé inteligente, no insensato. Por eso Juan dice, hijitos, guardados de los ídolos. Guardados de los ídolos. Amén. Segunda cosa, y vamos terminando. El orgullo innecesario de este hombre. Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y reunamos, veámonos cara a cara. Lo retó. Veámonos cara a cara. Entonces Joás, el rey de Israel, envió decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano, envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. ¿Se da cuenta de lo que estaba haciendo, no? Una comparación. Le estaba diciendo, vos sos un cardo, yo soy un cedro. ¿Sabés lo que te va a pasar? Las fieras te van a comer. Es decir, vas a perder la batalla. Ni se te ocurra venir. Tú dices, dice, he aquí, he derrotado a Edom. Fui victorioso una vez. Y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en casa. ¿Para qué provocas un mal en el que puedes caer tú y Judá contigo, tu pueblo? Mas Amasías no quiso oír. Porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Betsemes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. ¿Qué pasó con Amasías? Perdió la batalla, fue derrotado. Las batallas en la vida cristiana, los triunfos en la vida cristiana, las victorias que tuvimos como Amasías con Edom, no nos garantizan una permanente victoria. Vos me decís, bueno, yo, gracias a Dios, he vencido esto y he vencido aquello y salí triunfador de aquello. Tranquilo, 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 tranquilo. Que las victorias pasadas no te garantizan victorias futuras. Es más, dice el Señor, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado, abra los ojos. No tientes al diablo, no le digas al diablo, bueno, vamos a ver, quiero verte ahora cara a cara, vamos a pelear juntos, a ver quién gana. Ojo con eso, ojo con eso, porque tientas al diablo y el diablo es más poderoso que vos y más poderoso que yo también. Tenemos que cuidar nuestra alma. El Señor le dijo una vez a Pedro, Satanás le dijo, os ha pedido para zarandearos como al trigo. Es muy interesante porque dice, Satanás os ha pedido. Quiere decir que si nos pide es porque no somos suyos. ¿Lo ve? Satanás os ha pedido porque somos del Señor. Pero él nos pide, como lo pidió a Job una vez. Para zarandearos, ¿sabe lo que es la zaranda, verdad? Se tira arriba, viene el viento, se lleva la paja y queda el grano. Y Satanás te mete en la zaranda y te empieza a tentar. Déjame decirte una cosa. Para aquellos que son del Señor, los que empezaron la vida cristiana hace poco, no van a faltar las pruebas, no van a faltar la zaranda de Satanás, va a venir, como nos vino a todos. Pero déjame decirte que el Señor dijo una cosa, dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado, ¿cómo dice? No, yo he rogado ¿cómo? ¿Por quién? Por ti, dice. Miren esto, Satanás os ha pedido, pero yo he rogado por ti. El ruego del Señor es personal. La intercesión de Dios es personal. Ruega por ti, por vos, por mí. No por nosotros. Claro que ruega por nosotros. Ruega por vos. Te conoce. Sabe cuáles son tus problemas y tus pruebas. Va a estar orando por vos. Personalmente. Lee Romanos 8 y vas a ver. Dios intercede. El Espíritu intercede, Cristo vive para interceder, las tres personas de la Trinidad, orando, intercediendo por tu alma y por tu vida, en la batalla que vas a librar. Dios tiene poder para darte victoria siempre. Por eso el Señor dijo, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Oremos al Señor, ojos abiertos, no tentemos al diablo, ¿sí? Y el Señor nos va a dar la victoria siempre. El despojo ineludible, y con esto sí es el último punto. Dice aquí, Joás, rey de Israel, apresó en Betsemes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén. Desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Más o menos unos 200 metros. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios. Fíjese. Despojó el lugar donde estaba la casa de Dios, en la casa de Obededom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles, y después se volvió a Samaria. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Triste fin para Amasías. Un rey cautivo, un muro derribado, un tesoro despojado, un tesoro despojado. Lamentaciones 1:10, mire ese versículo que está en pantalla. Dice, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. A veces los creyentes, cuando nos desviamos del Señor, viene el enemigo y empieza a tomar nuestras cosas preciosas. ¿Te sacó el enemigo alguna cosa preciosa? ¿Te sacó el gozo de tu alma? Es una cosa preciosa. ¿Te sacó la paz del corazón? ¿Te sacó la fe en el Señor? ¿Te sacó la constancia en venir a los cultos? ¿Te sacó el amor fraternal? ¿Te sacó la oración? ¿Te sacó la Biblia para meditarla? El diablo quiere sacar tus cosas preciosas. No lo dejes tomado de la mano del Señor. No te apartes del Señor como Amasías. Entonces tus muros van a caer, tus cosas preciosas van a ser llevadas, la vida se empobrece. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? Se murió, una vida cegada. ¿Cuál es la razón? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová. Que Dios te ayude, me ayude, para no apartarnos del Señor. Bueno, me está pidiendo esto que ya tengo que terminar. La máquina me está diciendo que tengo que terminar, y ustedes también. Job dijo en el capítulo 23, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Que esto sea una realidad, porque entonces la pregunta para reflexionar en esta mañana es, ¿cómo vas a terminar tu carrera? La empezaste bien, sin duda. Estás en el camino del Señor. ¿Cómo la vas a terminar? Cuando Dios te llame a su presencia. Que el Señor nos ayude para poder, cuando Él nos llame, oír del Señor aquellas palabras tan conocidas, tan repetidas y tan deseadas. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y ojalá algún día el Señor pudiera decirnos en su gracia estas palabras para nuestra bendición y para su gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la palabra tuya, la preciosa palabra tuya. Gracias por lo que tiene ella, el contenido de ella, tan real, tan actual, tan vigente para nosotros, Señor. Pedimos en esta mañana que el Espíritu Santo aplique esta palabra al corazón. Tú sabes, aquí dentro, los que estamos, cómo estamos. Cómo estamos andando en la carrera cristiana. Y necesitamos, oh Dios, necesitamos que nos sostengas. Necesitamos que nos des tu fuerza para seguir. Porque los días son difíciles. Porque el camino es peligroso. Porque las pruebas y las tentaciones son muchas. Porque Satanás es poderoso, pero tú eres más poderoso. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y caminar, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que este ejemplo en esta mañana sea estimulante para nuestras vidas. Salgamos de aquí con un nuevo compromiso, un nuevo desafío para andar en tus caminos, Señor. Bendice a cada uno de acuerdo a su necesidad. A los nuevos, dale poder, dale fortaleza en su vida. A los que están pasando por dificultades, asístelos, Señor. Estás rogando por ellos, como dice tu palabra. Gracias, por nombre, por cada uno. A los que no son tuyos, si hubieran esta mañana, Señor, que tú les salves en tu gracia para que sean tuyos para siempre. Bendícenos, te pedimos. Y ahora nos ponemos en tus manos al terminar, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta semana y bienvenidos a la casa del Señor y que el Señor nos guarde, nos ayude en todo. Un saludo especial de Esteban, que está volviendo.